Feliz año nuevo 2017, queridos oyentes, y por supuesto, sean bienvenidos una semana más al Tren de Misterios y Leyendas, después de pasar la hora bruja, esas 12 de la noche, en una madrugada mágica como es esta, la última noche del año. Y en esta noche mágica hemos preparado unas paradas para nuestro tren, que espero sea de su agrado e interés. Hoy la parada principal será la magia. Conoceremos las diferencias entre brujos y hechiceros, la magia en sí, leyendas como la de Papá Noel o el cuarto rey mago. Para ello, contaremos con la bruja Sue Borrás, que nos desvelará secretos que algunos como yo no conocíamos. Pero antes tendremos las paradas habituales del Tren del Misterio. Hoy suben al Tren de Misterios y Leyendas con las noticias curiosas Jennifer Perellón y el relato, esta vez firmado por un amigo residente en Bogotá, capital de Colombia, y que con el título El espíritu del dardo, Manu Pérez nos trae su segundo trabajo para el programa. Como siempre, interpretado en la voz de nuestro actor de doblaje, Enrique Pacheco. Espero que las paradas previstas para hoy sean de su interés, así que suban al Tren de Misterios y Leyendas, muestren sus billetes al personal de la compañía ferroviaria, busquen su vagón y acomódense en sus asientos. Ya no hay vuelta atrás. El jefe de estación da la salida y las calderas de la locomotora empiezan a expulsar grandes bocanadas de humo entre pitidos y vapor espeso. Sin más preámbulo, arranca la hora bruja.
Viajeros al tren. El Tren de Misterios y Leyendas va a efectuar su salida. Señores viajeros al tren.
Jennifer Perelló será la encargada de pasar por sus vagones en primer lugar para acercarnos las noticias más curiosas para esta semana.
Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
La suerte siempre llega a la administración de lotería número 1, la Albufera de Agna, el pato afortunado. Consigue tus décimos deseados en la web loteriadeagna.com y en Facebook o Twitter en @loteriadeagna. Además, puedes personalizar tus décimos y conseguirlos antes de 48 horas, desde cualquier parte de España. También enviamos a todo el mundo. Personalízalos con tus fotos preferidas, personales del equipo de fútbol, peña o empresa. Administración de lotería número 1, la Albufera de Agna, el pato afortunado. La suerte está en tus manos.
...2016 durará un segundo más. Si estás deseando que este año se acabe, tenemos malas o buenas noticias según porque 2016 va a durar un segundo más de lo habitual. El Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia va a añadir un segundo más al día 31 de diciembre para compensar los cambios de rotación de la Tierra que afectan a los relojes atómicos, de los cuales dependen las mediciones más precisas que se conocen, lo que significa que el último minuto del año durará 61 segundos. A esta anomalía se la conoce como segundo intercalar y fue instaurada en 1972. Se ha aplicado 26 veces desde entonces, la última de ellas el año pasado, aunque en esa ocasión el segundo se añadió al día 30 de junio. Precisamente son esa fecha y el 31 de diciembre las que se utilizan siempre para este ajuste, ya que en esos días no funcionan los mercados bursátiles y se evita así que esta alteración pueda influir en las transacciones económicas. Motivos científicos para cumplir tus propósitos de Año Nuevo. Año nuevo, vida nueva. Muchas personas aprovechan estos días para hacer balance de los últimos 12 meses y, cómo no, elaborar una lista de buenos propósitos. Si eres de los que cada año prometen dejar los vicios y llevar una vida sana, aquí tienes una serie de evidencias científicas que te reafirmarán en tus buenos propósitos. Apuntarse al gimnasio. Un estudio publicado en la revista PLOS Genetics demostró que los beneficios del deporte se empiezan a manifestar tras 6 meses de práctica. Se reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, descienden las grasas acumuladas y además se producen cambios beneficiosos en el material genético. Además, el ejercicio te ayuda a mantener el autocontrol y mejora tu sistema inmune, un gran aliado contra los resfriados del invierno. Si prefieres algo más tranquilo como el yoga, te alegrará saber que cada vez son más los estudios científicos que avalan las bondades de esta práctica. Reduce el estrés y la ansiedad, mejora tu actividad mental y fortalece tu corazón. Dejar de fumar. Los efectos negativos que tiene el tabaco sobre la salud son de sobra conocidos, y si te planteas dejarlo, te animará a saber que un estudio publicado en la revista Drug and Alcohol Dependence demostró que abandonar el hábito mejora la memoria en un 15%. Otro trabajo reveló que dejar de fumar antes de los 30 alarga la vida una década. Aprender idiomas no solo te sirve para mejorar tus expectativas laborales, también es bueno para tu cerebro. Los estudios científicos demuestran que el aprendizaje de otras lenguas mejora la concentración, aumenta la plasticidad cerebral y hasta retrasa el Alzheimer. Además, parece que hablar 2 idiomas ralentiza el deterioro cognitivo del envejecimiento. Apuntarse a un voluntariado. Aunque no debería ser el principal motivo para realizar esta actividad, dedicar parte de tu tiempo en ayudar a los demás también te va a dar muchas satisfacciones personales. Los estudios científicos demuestran que el altruismo mejora nuestra confianza y optimismo, y además promueve cambios fisiológicos en el cerebro que nos ayudan a ser más felices. Y llevar una dieta sana. Después de los excesos navideños, nada mejor que una dieta saludable. ¿Seremos capaces de mantenerlo? Para motivarte, te recordaremos que comer bien mejora tu salud cognitiva y que dietas como la vegetariana bajan la presión arterial. Además, recientes estudios ensalzan los beneficios de seguir una alimentación baja en calorías, pues mejora salud y retrasa el envejecimiento. Las cabinas telefónicas no desaparecerán en 2017. ¿Cuánto tiempo hace que no usamos una cabina telefónica? Se han convertido en un elemento tan ajeno a la actual cultura tecnológica que ya casi no nos percatamos de que esos vestigios del siglo XX aún siguen existiendo en nuestras calles. Aunque parezca mentira, aún sobreviven algo más de 18.000 cabinas telefónicas en las calles y plazas de las ciudades españolas, más otras 6.000 instaladas en el interior de bares y ministerios. Pero este año 2017, en teoría, puede marcar el principio del fin para estos artilugios. Hasta la fecha era Telefónica quien tenía la concesión del uso y explotación de las cabinas y, por tanto, quien debía ocuparse también de su mantenimiento. Pero dicha concesión finaliza el 31 de diciembre de 2016. Lo que ocurre es que nadie se ha presentado para optar a ocupar su plaza. Algo lógico si tenemos en cuenta que se trata de un negocio cuanto menos ruinoso. Lo que ocurre es que de momento las cabinas no desaparecerán de nuestros paisajes urbanos en al menos un año. El gobierno ha decidido prolongar su existencia de tal forma que si no se presenta ninguna oferta para hacerse cargo de la concesión, Telefónica tendrá que seguir haciéndolo durante todo 2017, algo que le va a reportar cualquier cosa menos beneficios, ya que su mantenimiento le cuesta alrededor de 5 millones de euros anuales. Según la ley actual, existe la obligación de instalar al menos una cabina en todo municipio que supere los 1.000 habitantes, aunque es probable que poco a poco vaya cundiendo el ejemplo de los países que nos rodean. Francia las va a eliminar por completo en 2017 y Estados Unidos y Gran Bretaña planean sustituirlas por puntos de conexión Wi-Fi. ¿Por qué algunas personas fallecen casi a la vez que sus seres queridos? Hollywood está conmocionado. A la inesperada muerte de la actriz Carrie Fisher, la princesa Leia de Star Wars, le ha seguido el sorprendente fallecimiento de su madre, la legendaria actriz Debbie Reynolds, protagonista femenina de películas como Cantando bajo la lluvia, tan solo un día después. La veterana actriz de 84 años estaba organizando el funeral de su hija cuando se sintió repentinamente indispuesta, falleciendo a las pocas horas de un derrame cerebral. Pero, ¿por qué algunas personas fallecen poco después de la muerte de un ser muy querido? Conviene recordar que es algo más habitual de lo que se pueda pensar. El filósofo Gustavo Bueno, por ejemplo, falleció tan solo 2 días después de la muerte de su esposa. Estudios psicológicos revelan que este fenómeno se da preferentemente, aunque no de forma exclusiva, entre personas de edad avanzada, cuyas vidas están muy vinculadas a la de su pareja sentimental o la de algún familiar. Al perder ese apoyo, la razón de su vida desaparece, por lo que dejan de luchar e incluso de cuidarse. Los especialistas lo comparan con la supervivencia en una situación extrema. Algunas personas pueden realizar esfuerzos sobrehumanos para tratar de sobrevivir en medio del océano o perdidos en un desierto y desvanecerse justo cuando ven aparecer al equipo de rescate. Según los expertos, se debe a que el cerebro deja de luchar cuando ya no ve una razón para seguir haciéndolo. Y un mecanismo similar, aunque en versión negativa, parece suceder cuando fallece el miembro de una pareja especialmente unida. Pero las causas no son solo fisiológicas. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard en 2012 reveló que el duelo provocado por la muerte de un ser querido puede poner en riesgo la salud de la persona. Según esta investigación, las posibilidades de sufrir un ataque al corazón o un infarto cerebral se disparan hasta un 20% tras el fallecimiento de un ser querido, y el riesgo se mantiene durante un periodo que puede variar entre las 24 horas y los 2 meses según las personas.
Escuchas
La Hora Bruja,
Misterios y Leyendas
con Raúl Andrés.
Manu Pérez, desde Bogotá, nos remite su trabajo El espíritu del dardo, dramatizado por nuestro actor de doblaje, Enrique Pacheco. Y aprovecho para mandar un gran saludo y abrazo a todos los oyentes que, en este caso, desde Colombia, nos siguen cada semana.
Lo conoció en la Academia de Policía. Fue un encuentro casual de lo más convencional, que sin embargo a ellos les pareció el más romántico del mundo. Él era un oficial de narcóticos que quería arreglar el mundo, y ella una policía novata que aún no sabía el camino que debía tomar su vida. Quiso el caprichoso azar que las clases de derecho penal que ella tanto aborrecía los uniera de manera indisoluble mucho más allá de este mundo. Y de manera inexplicable, como podréis comprobar durante esta historia, quedando demostrado que el amor no se rige por dimensiones como el espacio y el tiempo. Un día, al abandonar el aula, Él se acercó a hablarle y en unos días, aquel pupitre ocupado por un joven que le causaba indiferencia, se convirtió en un trono adueñado por una presencia regia que ocupaba toda su atención. Después de unos meses de noviazgo, se fueron a vivir juntos y el futuro parecía no existir sin él. Pero si peculiar es el azar, también lo es el amor. A veces cuando crees que lo tienes seguro, perfectamente agarrado a tu vida, sin previo aviso, se te escapa de las manos sin poder remediarlo. Ella nunca podría sospechar que aquel beso que le regaló por la mañana a la entrada de casa sería el último que le daría. Cuando le avisaron de la explosión en la avenida Cuarta, intersección con la Sexta, entre cuyas víctimas estaba David, corrió hacia allí con su motocicleta entre los coches lo más rápido que pudo, sin importarle si alguno lo arrollaba. Al llegar, lo encontró en el suelo, agonizando. Le impresionó verlo envuelto en sangre y al momento supo que ya nada se podía hacer por él. «Te esperaba», le dijo emocionado al verla. Después su mirada se perdió en el infinito de tal manera que parecía meditar lo que le iba a decir a continuación antes de toser atragantado por su propia sangre. Tiempo después, estuvo segura de que el tiempo se detuvo en ese instante, esperando a que pronunciara sus últimas palabras. «Sabía que lo conseguirías», dijo previo a su último estertor. Después el mundo se apagó. El futuro que había imaginado con él se sumergió en el intangible y difuso mar de los sueños imposibles. Los recuerdos de las miradas que se hacían, sus primeras citas, las reuniones de los viernes por la tarde en el bar de Saúl, donde bebían y jugaban a los dardos, sus fines de semana en la playa, hasta los entrenamientos con sus armas de tiro, donde la puntería de David solo era superada por Sebastián, su comisario en jefe. Eran recuerdos en su memoria que estaban más nítidos que nunca. Una atormentadora remembranza de lo que había perdido. Fue así como cayó en un laberinto donde no quería, no podía salir. Se torturaba por no haber tenido la convicción suficiente para que dejara el departamento de narcóticos y se fueran de un país al que hacía tiempo había dejado de ver como el suyo. Esos pensamientos se repetían una y otra vez en su cabeza, apresada por una espiral de vocaciones martirizantes que siempre la conducían al mismo punto de partida. Durante un mes estuvo a oscuras, sin recoger ninguna de las cosas de David, ni su ropa, ni la diana con la que jugaba con los dardos, ni siquiera sus productos de aseo personal. Todo estaba como lo había dejado, tratando de no perder cualquier recuerdo suyo. Encerrada en casa, como una vampiresa en un ataúd en lo más hondo de una grita, solitaria y huidiza de un mundo que ya nada le interesaba. Y cuando estaba a punto de caer en lo más profundo del abismo de su infierno interior, tuvo su primer sueño con él. Esa noche surgió la onírica escena de la calle en donde lo había encontrado por última vez. Como entonces, yacía en el suelo víctima de la terrible explosión, con sus órganos internos dañados por el efecto de la onda expansiva. Cuando estaba a punto de llegar a su lado, alguien se puso delante de ella. Era también David, pero con otra vestimenta. En este caso llevaba el traje que utilizaba en los actos oficiales. Entonces, con una cara de súplica y ternura a la vez, él le dijo: «Ven a buscarlo, amor. Tengo que irme». Se despertó sobresaltada. Jadeando fue a la cocina a buscar agua que la repusiera, pero de nuevo se inquietó. Había algo en la diana que habitualmente utilizaba David para entrenar. Donde el día anterior estaba vacía, ahora se encontraba clavado un dardo en el número 7. Se preguntó cómo había llegado hasta allí, si todos los dardos los había recogido y guardado en una caja colocada al fondo de un armario. Ese acontecimiento tan extraño que le hacía temer por su cordura le convenció que era el momento de incorporarse de nuevo al trabajo. Al día siguiente, el comisario en jefe y sus compañeros la recibieron con cariño. Toda la mañana estuvo tratando de ordenar los expedientes que estaban atrasados, pequeños casos de poca importancia. y llamó también a un amigo que tenía en la fiscalía para saber si disponían de alguna prueba sobre el caso de David, pero por el momento nada nuevo habían encontrado. Todo parecía normal. Sin embargo, sucedería algo inesperado. Al salir del trabajo, alguien la esperaba. Era su compañero Lucas. ¿Tienes unos minutos libres? Tengo algo muy importante que contarte, dijo mientras miraba a ambos lados de la calle, como para comprobar que nadie los escuchaba. Se dirigieron a una pastelería cercana, que disponía de algunas mesas para los clientes. Allí le contó que David estaba en una operación especial de narcóticos. Algo grande, decía su compañero. Estaba en medio de una redada perfectamente organizada, de la que, sin embargo, algo no salió bien. Fue una trampa. Los narcos ya los estaban esperando. Alguien los avisó desde dentro, refiriéndose sin duda a la policía. Después le contó que esa operación consistía en la captura de unos narcos a los que llevaban días vigilando. Algo sencillo. Solo tendrían que eliminar, en el peor de los casos, algún vigilante. Sin embargo, les esperaba un explosivo a la entrada de la casa, que estaba preparado para estallar en el preciso momento en el que llegara David y su equipo. A los narcos los habían avisado para que escaparan, pero antes habían dejado un cepo mortal para la policía. Se fue pensativa a casa, abrumada por no saber cómo abordar la revelación de su compañero. Se acostó meditando, pero al poco tiempo el cansancio la pudo y se durmió. Volvió a tener el mismo sueño y otra vez se despertó conmocionada. De nuevo surgió la escena que se encontró el último día que lo vio con vida. Estaba en el suelo con su uniforme de asalto y también ante ella con su traje, diciéndole que fuera a buscarlo. ¿Qué quería decir todo eso? Si ese sueño le inquietó, más se sobrecogería al ver que otra vez había algo en la cocina. Sobre la diana se encontraba un dardo clavado, en esta ocasión en el número 3. Pensó que se había vuelto paranoica, pero al llegar al trabajo tuvo en cuenta esa numeración. Revisó los listados de requisitoriados, es decir, de las personas que están en busca por la policía. Hizo 1000 combinaciones con los números que habían aparecido en los dardos. Revisó la página 7 del mes que se encontraban y la persona número 3 que aparecía en el listado. El mes 7 en la hoja número 3 y así múltiples variaciones más. Todos los resultados que obtenía eran de personas que no tenían antecedentes penales por posesión o tráfico de drogas. Algo no estaba haciendo bien. Después de pensar un buen rato, se dio cuenta que quizá la solución estaba en su propia casa. Al llegar, revisó el traje de David que aún conservaba en el armario. Era igual al del sueño. A pesar de que había vaciado todos los bolsillos, encontró en uno de ellos un papel. Era la orla de los compañeros de David de secundaria. Asombrada, descubrió que el número 3 y el 7 correspondían a dos miembros del cuerpo de policía. Sabía que necesitaba alguna prueba, ya que quizás solo era pura coincidencia. Llamó a su hermano, que trabajaba en el banco más importante del país, con la intención de que le revisara las cuentas de esas personas. Tras varias protestas de su hermano, diciendo que incumpliría el secreto profesional y alguna súplica por parte de Laura, accedió a suministrarle esta información. Ambos policías eran de origen humilde y, sin embargo, habían movido más de 2 millones de dólares en sus cuentas en los últimos años. Demasiado dinero para un salario que apenas alcanzaba para llegar a final de mes. Decidió facilitarle la información a su amigo de la fiscalía para que abriera una investigación. Así ella evitaría cualquier problema en la comisaría. Y a la semana siguiente, ambos agentes estaban detenidos. A Laura le pareció todo increíble. Esos policías habían mostrado poca inteligencia al utilizar el dinero con sus propias cuentas bancarias que tenían en el país. Quizás estaban muy seguros de que nadie los descubriría. Pero lo más fascinante es que David se había comunicado con ella desde el más allá, a través de su diana y sus dardos. Esa noche pudo dormir tranquila, pero a la mañana siguiente, de nuevo un dardo estaba clavado sobre la diana. Esta vez en el centro. Sonrió pensando que él trataba de decirle que había acertado de pleno. Después de agarrar el dardo y colocarlo en su sitio, se puso a realizar tareas domésticas hasta que le interrumpió el sonido del timbre de la puerta de casa. Era Sebastián, el comisario en jefe. Le comentó que pasaba casualmente por allí y decidió visitarla para saber cómo estaba. Ella le invitó a que pasara y a sentarse en un sillón de su salón mientras le preparaba un café. Al llegar a la cocina vio algo que la conmocionó. El dardo que había quitado de nuevo estaba en el centro de la diana. Entonces lo entendió todo. Esos dos policías no tenían inteligencia suficiente para planear esa trama tan compleja. Alguien de mayor capacidad creó esa organización policial corrupta que colaboraban con los narcotraficantes. Esa persona estaba en el medio de todo. El personaje más importante, el centro de la diana. Era el comisario, el eje de esa siniestra sociedad. Se dirigió a la habitación lo más sigilosamente que pudo y en el cajón de la mesita de noche agarró su pistola semiautomática Walther P99. Caminó temblorosa por el pasillo en dirección al salón. Al llegar, apuntó su arma contra el comisario. Pero antes de tenerlo en el punto de mira, escuchó el pequeño sonido que emitió el silenciador del arma del comisario. Al instante, sintió que una bala le atravesaba el abdomen como una flecha ardiendo. Su cuerpo convulsionó hacia atrás. Se escuchó un segundo chasquido y notó como un proyectil pasaba rozándole la cabeza antes de impactar contra la pared. Para entonces, pudo levantar de nuevo su arma semiautomática y apretó el gatillo lo más fuerte que pudo. Todos los funerales son tristes, pero este además era deshonroso. Casi nadie acudió al cementerio para despedirse del comisario. En cierto modo, todos se sentían engañados por el corrupto jefe de policía. Esa noche, aún convaleciente por su herida, Laura soñó de nuevo con David. Esta vez no estaba sobre el suelo. Solo apareció de pie enfundado en su traje. Observó cómo le esbozaba una sonrisa mientras le decía: «Sabía que lo conseguirías». A continuación se giró y empezó a alejarse mientras la miraba. Desapareció finalmente entre una multitud que, como él, caminaban por una acera que se perdía en el horizonte. Esta vez se despertó tranquila. Se dirigió a la cocina para desayunar. Nuevamente sobre la diana había un dardo. Sin embargo, en esta ocasión no estaba clavado en un número. Simplemente sostenía una flor. Y al acercarse, pudo distinguir que se trataba de una rosa.
Escuchas La Hora Bruja.
Juan de Dios Reyes. Kiko Mulder y Sergio Baqué. Códex, más allá del misterio.
La suerte siempre llega a la administración de lotería número 1, la Albufera de Agna, el pato afortunado. Consigue tus décimos deseados en la web loteriadeagna.com y en Facebook o Twitter en @loteriadeagna. Además, puedes personalizar tus décimos y conseguirlos antes de 48 horas, desde cualquier parte de España. También enviamos a todo el mundo. Personalízalos con tus fotos preferidas, personales del equipo de fútbol, peña o empresa. Administración de lotería número 1, la Albufera de Agna, el pato afortunado. La suerte está en tus manos.
Llega a tus manos El Mundo Sobrenatural, la revista oficial, donde podrás encontrar misterios, historia, curiosidades, casos sin resolver y los mejores enigmas del mundo del misterio. Con las secciones El Diario Winchester, Las Pesadillas de Freddy y Las Entrevistas de Jason. Recuerda, El Mundo Sobrenatural, tu revista del misterio.
Escuchas
La Hora Bruja,
misterios y leyendas
con Raúl Andrés.
Thank you.
Es la hora bruja, cuando se mecen los misterios más ocultos con las brumas de las tenebrosas sombras, donde los espíritus, demonios y otros seres salen de sus guaridas fortalecidos a cometer sus fechorías. Cánticos y vestigios de tiempos ya pasados, o quizá no tanto. Sí, tened cuidado, si camináis solos en la hora bruja. Su poder se hace más fuerte en la oscuridad de la noche.
La Administración de Lotería Número 1 de Agna les ofrece el protagonista de La Hora Bruja.
Bueno, buenas noches, señoras y señores, y bueno, ya estamos en el protagonista de La Hora Bruja. Y esta noche tenemos a una persona muy especial en esta noche mágica de Nochevieja. Ya saben ustedes que, bueno, ya es el último día del año y comienzo del nuevo año, ¿no?, este 2017. Y qué mejor para hablar de unos temas, la verdad que muy interesantes, ¿no? Estamos en el Ecuador de las fiestas y, bueno, hemos pasado la Nochebuena, ¿no? Que típico es este hombre gordo que todos conocemos, ¿no? El Santa Claus, Papá Noel. Y bueno, la semana que viene pues estamos también en una época que también se celebra muchísimo, ¿no? Que es la noche de los Reyes Magos. Y bueno, todo esto acompañado de la magia y que nuestra compañera de esta noche, nuestra Sue Borras, bueno, pues esta noche va a contarnos un poco todo lo que está referente al mundo de la magia y al mundo, bueno, pues a intentar separar los brujos de los hechiceros y, bueno, estas fechas señaladas de Papá Noel y también de los Reyes Magos. Pero primero que nada vamos a saludar a nuestra persona nuestra amiga, ¿no?, que se incluye aquí en el Tren del Misterio, en estos viajes que hacemos todas las semanas, todos los sábados, con el Tren de Misterios y Leyendas. Muy buenas noches, Sue.
Muy buenas noches, Raúl.
Encantado de que esta noche estés con nosotros en esta noche tan mágica, ¿no?, de final de año.
Sí, encantada yo, porque es especialmente mágico, la verdad.
Bueno, pues primero que nada nos gustaría saber un poco cuál es tu especialidad, ¿no? ¿Por qué estás incluida dentro del mundo del misterio y qué es lo que sueles hacer tú?
A ver, pues yo me defino principalmente como bruja, ¿de acuerdo? Ese sería mi campo en el sentido de religión. Pero sí que es verdad que me gusta mucho leer y me gusta mucho indagar sobre todo, la verdad. No tengo un tema específico. Me encanta saber sobre las tradiciones, de por qué viene esto, por qué se hace lo otro. Me encanta conocer, me encanta saber en general todo. Por lo cual, pues suelo acceder a bastante información al final.
Bueno, pues ya ven ustedes que nuestra amiga Sue pues es la persona cualificada para esta noche mágica, ¿no? Y hablando de una noche mágica, ¿podrías comentarnos? Bueno, pues queríamos saber, esta noche quiero aprender, ¿no?, porque son temas que desconozco totalmente y, al igual que yo, supongo que muchos oyentes pues también tendrán su incógnita, ¿no?, en la cabeza de conocer, bueno, pues todos los temas que vamos a abordar esta noche. Y el primer tema es un tema que a mí, la verdad, me fascina, ¿no?, me gusta muchísimo, que es la magia. Cuéntanos un poco qué es la magia.
Muy bien, a ver, pues la magia yo siempre lo defino como aquello que no se puede describir. O sea, tú puedes describir, por ejemplo, a ver, piensa en un momento mágico, piensa en un momento, por ejemplo, mira, el cambio de año, ¿vale? Ese segundo que cambia de un año a otro, ese segundo en el que te sientes verdaderamente especial, ese segundo en el que puedes estar muy contento o muy triste o dependiendo de tu situación y de todas esas cosas, pero siempre hay ese algo que no eres capaz de describir, pero sí capaz de sentir. Para mí, eso es la magia, ¿de acuerdo? Entonces, esa magia es lo que puede alterar el universo y es lo que puede hacernos cambiar muchas cosas a nuestro alrededor.
También podríamos decirlo como la Navidad, ¿no? Esos momentos de Navidad, cuando va acercándose la fecha, lo que vamos sintiendo dentro de nosotros, ¿no? O, por ejemplo, el día de ánimas, ¿no? El día de Halloween, que popularmente pues es conocido así. Ese día también estás un poco con una noche también mágica, ¿no? Esperando qué es lo que va a suceder.
Muy bien, además son, precisamente me hablas de momentos bastante importantes, porque cuentan los expertos que el velo del universo esos días se entreabre un poquito más y como que estamos un poquito más cerca del mundo de los espíritus.
Bueno, y supongo que el mundo de la magia, ¿no?, abarca pues muchísimas cosas, ¿no? Nos has comentado cómo podemos sentir nosotros la magia dentro de, bueno, en nuestro interior. Pero la magia es un campo que la verdad es que tiene muchísimos abanicos, ¿no es así?
Sí, sí, sí. La magia es un territorio muy amplio. Entonces, por ejemplo, te podría decir, existen tipos de magia, desde la transformación que hemos oído en los cuentos, pues transformar la paja en oro o transformar a un hombre en sapo, ¿de acuerdo? Que todo eso son inventivas, pero esas leyendas de algún sitio han tenido que salir, de algún, no sé, tienen que tener alguna reminiscencia de algo. A lo mejor no era la paja propiamente dicha, lo que sobrara del trigo, a lo mejor no era el oro propiamente el metal, a lo mejor se referían a que el hacer la paja en oro a lo mejor querría decir pues transformar todos nuestros pensamientos banales en pensamientos que sí que valieran la pena, por ejemplo. Luego también está el mundo de la invocación, que eso lo hemos visto en las películas, vamos, prácticamente todos los días, que invocan a un demonio, que invocan a una persona, que invocan... A ver, eso se puede hacer de una manera bastante espiritual. Y luego también dependiendo de la persona y dependiendo, pues no sé, también se ha visto, por ejemplo, en películas, supongo que más de uno de los oyentes puede que lo haya experimentado, el invocar a un ser querido que ya no está en el mundo físico y han necesitado contactar con él por algo, por ejemplo. Bueno, el tema... Sí, dime.
No, me gustaría saber, para poner un poco en antecedentes a los oyentes, ¿no? Hablar de magia, ¿hasta dónde nos podríamos remontar?
Hablar de magia nos podemos remontar al principio de los tiempos, a la prehistoria, o sea, en aquel momento en el que alguien tuvo un sentimiento, pues supongo que de pérdida o de algún sentimiento que no supo qué hacer con él, que no supo gestionar, y miró al cielo y clamó y dijo, esto no puede ser, esto no es así. De hecho, hay muchas culturas, la cultura celta, la cultura china, creo que actualmente todavía lo practican así, cuentan que los ancestros nunca se van, o sea, puede morirse un familiar tuyo porque sea mayor, etcétera, etcétera, pero sigue estando en la familia, sigue estando contigo, sigues viviendo con él, ¿de acuerdo? Entonces eso, por ejemplo, los celtas lo tenían presentes, creo que los chinos, no estoy muy segura, pero creo que es así. Entonces, claro, todo eso al fin y al cabo es magia. Y eso lo estamos viviendo desde hace, pues desde el principio del hombre, prácticamente.
Nos comentabas que, bueno, en las películas hemos visto muchísimas clases de magia.
Sí, exacto. Pues eso, hablaba de la transformación, de la invocación. Lo que es la evocación, por ejemplo, habla del cambio de sentimientos. Pues todo este tipo, este es una magia que sí que se lleva a cabo en el día de hoy y bastante a menudo, o sea... Yo creía que era una cosa, pues eso, relegada a lo que se hacía antes, pero no, la gente lo suele solicitar bastante. Y es, por ejemplo, la manipulación de sentimientos, el echar una maldición o el echar una bendición, de acuerdo, a todo ese tipo de magia. Pero claro, en el momento en el que empiezas a manipular sentimientos y todo ese tipo de cosas, lo que estás haciendo es magia negra, de acuerdo. Eso ya no es un tipo de magia que valga la pena, por lo menos desde mi punto de vista. Claro, es que todo eso es manipular a una persona y es gestionarle de una manera que a mí no me parece correcta. Una cosa es que alguien venga y me diga, quiero olvidar tal cosa, ¿vale? Pero es esa persona la que lo pide. Lo que no puede ser es, No, es que quiero a esta persona y quiero atarme a ella para toda la vida. No, pero aquella persona está de acuerdo. No, no, ni lo sabe. No, no, ni lo sabe. Pues aquí se acabó el tema. Ya no hablamos más. Es que eso no se puede hacer. Estás manipulando una persona sin su consentimiento. Eso, vamos, yo lo tengo descartado siempre.
¿Se podría saber cuántas clases de magia existen?
A ver, supongo que depende de con quién hables, ¿vale? Pero así, principalmente, hay 5 o 6 campos que son los principales, ¿de acuerdo? El de la manipulación, por ejemplo, que sería uno de los que nos falta, sería lo del teletransporte, también pues muy de película, o de hacerse invisible, pero bueno, eso también es, yo creo que es cosa más de películas o todo ese tipo de campo que llevado a la realidad. A la realidad en un momento dado sí que puedes pasar desapercibido, sí que puedes, pero tanto como hacerte invisible. Y luego el tema de la adivinación, que ya el tema de la adivinación, solo en ese campo tienes un abanico increíble, innumerable. Hay una cantidad de sistemas de adivinación increíbles.
La gente que, bueno, que en muchos programas de televisión, ¿no?, se dedican a hacer trucos de magia, ¿realmente son magos o serían ilusionistas?
A ver, sí que son magos, ¿de acuerdo? Pero no son magos al nivel de la magia que estamos hablando nosotros, como brujería, hechicería, etcétera. ¿Por qué? Porque los magos, o sea, hay que distinguir 3 tipos de personas que ejecutan magia. Primero, los magos, ¿de acuerdo? Segundo, los brujos. Y tercero, los hechiceros. Los magos aprenden a hacer magia. Por lo tanto, los ilusionistas o los prestidigitadores hacen magia, ¿de acuerdo? Porque la han estudiado, pero no es el tipo de magia al que nos estamos refiriendo ahora. Sin embargo, sí que hay magos de los que estudian conjuros para hacer magia. Por ejemplo, ahí tienes a Zaratustra, que fue un gran mago, a Circe, ¿de acuerdo? También había un alquimista astrólogo en la corte de los Tudor, creo, que se llamaba John Dee, que contaban que era espectacular. Pero toda esta gente lo que hacía era estudiar los conjuros, que luego los llevaba a cabo y seguramente salían bien, etcétera, etcétera. De hecho, al principio todos empezamos como magos. Todos necesitamos saber qué ingredientes se utilizan para las cosas, el color de la vela, no sé, dependiendo del conjuro que se quiera ejecutar.
No podemos.
Luego.
Continúa.
Luego están los brujos. Los brujos es cuando ya, por decirlo de alguna manera, naces con algún tipo de capacidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay gente que nace con la capacidad de la clarividencia. Hay gente que nace con la capacidad de tocar a otra persona y saber lo que le está pasando, etcétera, etcétera. O sea, hay tantas capacidades prácticamente como personas, porque de hecho yo me he encontrado en el caso de una persona que es clarividente, que le venían flashes, y había otra persona que decía, no, es que a mí me lo susurran al oído. Y cualquiera de las dos es que te acertaba, no te fallaba, vamos, ni un ápice. Entonces, por ejemplo, grandes brujos, Merlín, Hermes Trismegisto, que de hecho Hermes Trismegisto escribió el Kybalión, que es un libro muy importante de espiritualidad. Los brujos lo único que hacen es intentar desarrollar esa capacidad a través de estudiar la magia, y luego lo que sí que sucede es que si te entregas lo suficiente, se desarrollan más capacidades. Por ejemplo, una persona que nace con el don de tocar, te puede decir dónde te duele, cómo te duele, el qué, el cómo, el por qué, pero si sigue desarrollándose, puede desarrollar el don de la clarividencia o de la adivinación, o puede incluso llegar a ver a nuestros ancestros. Eso, la sección de los brujos. Y luego lo que sí que me gustaría sería remarcar mucho la diferencia entre brujo y hechicero. ¿Por qué? Porque normalmente lo ponen como sinónimos, es la misma palabra, significa lo mismo. No significa lo mismo. Un hechicero empieza como brujo, ¿de acuerdo? Que a la vez empieza como mago, como empezamos todos. Lo que ocurre es que el hechicero utiliza todo su conocimiento para hacer mal, para utilizarlo como magia negra. De hecho, por ejemplo, ahí tienes a Morgana, que es la maga negra por antonomasia, que es una hechicera, y también estaba el Condestable Negro, que era un mago de vudú, igual que Marie Levaux, que también trabajaba mucho el tema del vudú. Y ahí quiero romper una lanza a favor del vudú. El vudú es una religión muy bonita, de acuerdo, a quien le interese puede investigar sobre ella, es muy bonita. Lo que pasa es que se la han llevado al terreno de todo lo que es magia negra y todo lo que es transgreder a las personas, y la han destrozado bastante, cosa que no me parece bien, porque toda religión tiene una buena base y yo creo que todas las religiones son buenas en sus orígenes. Otra cosa es cómo las interpreten las personas.
Podemos, yo supongo que no podemos hablar de magia sin hablar de pócimas.
Muy bien, sí, las pócimas son una parte importante. De hecho, las pócimas, por ejemplo, una cosa es una infusión. En las infusiones se pueden ejecutar conjuros muy, muy, muy interesantes, pero conjuros para todo, desde un conjuro para dinero hasta un conjuro para encontrarse más hermoso, hasta, lo que quieras. Entonces, la infusión es unir los elementos, ¿de acuerdo? Tú pones el agua, el elemento agua, lo pones a hervir sobre el elemento fuego, el vapor de agua se convierte en aire, ¿de acuerdo? Y la tierra sería el receptáculo, porque antiguamente, en vez de tener cacerolas de metal como tenemos hoy en día, eran de barro. Pero bueno, en la magia todo también evoluciona y todo también... Ahora, si alguien se lo quiere hacer en barro, perfecto, maravilloso, nadie le va a decir nada. Eso sería lo que es el tema de la infusión. Luego está el tema de la decocción, el poner o en agua o en alcohol o en algún tipo de líquido hierbas para que vayan soltando la sustancia. A ver, las hierbas son mágicas de por sí. De hecho, yo lo tengo visto y comprobado, que hay una cantidad y una serie de hierbas que para ciertas cosas son, pero infalibles. Yo estoy muy contenta, por ejemplo, con la salvia. La salvia es un tratamiento de fondo de la depresión. La salvia también nos ayuda a tener el chakra de la corona bastante abierto para que podamos conectar bien nuestra energía con el universo. Podría pasarme el programa entero hablando de la salvia, solo de lo que me gusta esa hierba. Y luego también, pues, por ejemplo... pócimas, realmente todos son pócimas, ¿no? Por la mañana te levantas y ¿qué haces? Te haces el café. ¿Qué es el café? Es café molido con agua, hecho al fuego. Eso es una pócima, ¿no? Y nos ayuda a estar activos, y realmente tú estás activo porque te lo provoca el café, ¿o es que tu mente ya relaciona el café con estar activo? A ver, esto ya son cosas que llega un momento en el que no sabes muy bien qué fue antes. Y luego también, pues por ejemplo, los licores, el vino que está en barricas de ahora mismo no recuerdo muy bien si es el brandy el que está en barricas de vino o es el vino el que está en barricas de brandy, pero que están allí cogiendo la sustancia del otro líquido, con lo cual eso también es una pócima. Lo que pasa es que, claro, nosotros lo llamamos vino, pero todo eso es muy, muy importante. Y luego, pues eso, el saber si un tipo de conjuro requiere de una pócima, pues a lo mejor te va mejor hacer ese tipo de conjuro porque comunicas mejor con el universo.
Supongo que la magia, igual que están unidos las pócimas a ella, los rituales también.
Sí, los rituales, son principales y primordiales. Aparte de, supongo, de que cada religión, igual que pues los cristianos celebran la Navidad, por ejemplo, las brujas celebramos el solsticio de invierno, etcétera, etcétera. Lo que también es importante en los rituales es el tema del estudio. Claro, cuando uno es mago empieza a estudiar, pues que necesita una dame, necesita un pentáculo, necesita una serie de velas, necesita a lo mejor unas ofrendas, a lo mejor un poco de comida, unas flores, unas piezas de fruta, dependiendo de para lo que sea, también dependiendo de la energía con la que trabaje. Por ejemplo, en Adviento los cristianos son muy dados a tener 4 velas y cada domingo encienden una, de acuerdo, hasta el último domingo que ya encienden las 4 y se consumen, por ejemplo. No sé muy bien qué significa ni por qué se hace ese ritual, pero bueno, es un ritual cristiano, respetable. Y nosotros, por ejemplo, en Yule, que es el solsticio de invierno, lo que hacemos es por la noche encendemos un tronco porque es la noche más larga, entonces es una manera de llamar a la luz, que es lo que desaparece en el día, porque el día es el más corto del año y la noche más larga. Por lo tanto, encendemos un tronco y lo mantenemos encendido toda la noche para llamar a la luz, para decirle que vuelva con nosotros. Y se mantiene esa noche, toda la noche, las personas despiertas, pues entre todos, comiendo, jugando, etcétera, etcétera. Pero sí, los rituales, además, piensa, prácticamente tenemos rituales para todo. Rituales pueden ser desde el ir a misa, ¿de acuerdo?, hasta, no sé, hasta el levantarse por las mañanas y el decir, bueno, pues lo primero que hago es ir, lavarme la cara, luego lo segundo que hago es poner la cafetera. Fíjate que normalmente nos regimos por algo bastante monótono, algo que tenemos ya instaurado como cíclico dentro de nuestro ser. Y yo creo que eso depende de la persona, pero a mí, por ejemplo, personalmente los rituales me van muy bien. Claro, me funcionan mucho.
Claro, un ritual tampoco tiene por qué ser algo extraño de decir, bueno, pues tenemos que juntar los planetas, o sea, una simple monotonía diaria de cada persona que se levanta y hace cualquier cosa, también podríamos denominarla ritual, ¿no? Como bien estás diciendo.
Exacto, es que es así, es que eso, además, fíjate, hay personas que dicen, es que necesito hacerlo así porque si no, parece como que no lo haya hecho, o parece como que no esté bien hecho, o parece como que cuando coges una costumbre ya tienes ese ritual instaurado. Lo que supongo que ahora hablamos de rituales, de conjuros y todo eso, pues sí, pues un pentáculo, una vela, pero sí, los rituales de cada día, el ir a trabajar 8 horas, que normalmente la gente va 8 horas determinadas, hay poca gente que va a turnos y todas esas cosas, es pues eso, por ejemplo, entran a las 8 y a las 10 hacen la parada para el cafecito y a las 10:30 vuelven, eso es un ritual, eso es algo establecido y monótono.
¿Cómo llega? Espera, hablando de rituales, ¿no? Como estamos en una noche mágica, ¿cuál sería un buen ritual para una noche como la de hoy, la de Nochevieja?
A ver, a mí me gusta hacer en el día de hoy un ritual que la gente a lo mejor puede parecerle bastante extraño, pero a mí me gusta y a mí me funciona. Y bueno, cada uno. Yo suelo tener una vela de cada color, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hago es encender primero una vela negra. A ver, que nadie se asuste, ¿de acuerdo? La vela negra es por protección y para eliminar negatividad. Entonces, la primera que enciendo es la vela negra para que se elimine toda la negatividad que haya a mi alrededor. Y luego ya pongo una naranja para la salud, una marrón para el dinero y el trabajo, una verde para el tema de los médicos y de los viajes, una rosa para el amor, una lavanda para la armonía familiar. Y ya la última la pongo blanca, que es un poco que sirve para todo, que es para darle la entrada, para darle la bienvenida al año nuevo y para que entre en perfecta armonía. Entonces la blanca sí que procuro encenderla un poquito antes de las 12 y que esté encendida durante los 2 años, el año saliente y el año entrante. Las otras me da igual que se hayan consumido, pero es así, tiene que estar encendida en los 2 años, aunque aunque sean un par de minutitos, si yo como ya calculo que mis velas, por ejemplo, duran un par de horas, pues a lo mejor a las 11, 11:30, cuando me acuerdo, la enciendo. Y esa sí que tiene que estar encendida durante los 2 años. Y ese es el ritual que hago yo.
Bueno, pues tomen nota ya para el año que viene, sobre todo con la vela blanca, que ya han pasado las 12, pero bueno, tengan en cuenta para el año que viene, con nuestra amiga Sue Borrás, cómo nos da un ritual, la verdad que sencillo, para una noche como la de hoy. Para la noche de Reyes, ¿no?, que también es una noche bastante mágica, ¿no?, y esa la tenemos, bueno, pues la semana que viene, en el próximo sábado. Cuéntanos un poco qué ritual se podría hacer una noche como la de Reyes, ¿no? Mejor dicho, sábado ya sería el día 7, la noche del 5 al 6, del jueves al viernes.
A ver, pues yo esto, más que ritual, es una especie de juego que hago, de hecho, con mis hijos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que suelo hacer es, si ellos escriben su carta a los Reyes Magos y le piden juguetes y todas esas cosas que quieren los niños, que es lo más normal. Pero yo siempre les pido algo, yo siempre les digo, ahora pon algo en la carta que no se pueda tocar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que pidan la paz en el mundo, o que pidan, pues no sé, sacar buenas notas, o que pidan, no sé, cosas, pero que sean intangibles, que no nos acostumbremos a que todo sea material, a que todo sea cosas que podemos tocar o que podemos romper. Entonces recuerdo un año muy, muy bonito en el que uno de los niños puso: espero que nos enfademos menos entre nosotros y que estemos más felices todos juntos, algo así, no recuerdo muy bien porque era muy pequeñito, pero la descripción era que quería que la familia estuviéramos mejor, mejor avenidos y mejor. Claro, la verdad es que son varios niños y enseguida se pelean, lo normal entre hermanos, nada fuera de lugar. Pero claro, eso a ellos también les llega. Entonces, yo siempre intento eso, que pidan algo que no se pueda tocar. Bueno, pues uno de mis hijos, hubo un año que empezó y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. Para que veas la potencia del universo y lo que es la mente humana. Y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. Y al año siguiente le llegó. Llegaron ciertas cosas y le llegó. Bueno, tenías que haber visto al niño llorar. De alegría. De decir, o sea, muchas veces cuando miramos al cielo y clamamos y decimos, es que quiero tal cosa o quiero tal otra cosa o lo que sea, pedir sirve. O sea, pedir ante todo y sobre todo, da igual qué religión sigáis, da igual todo, el universo se escucha siempre, acostumbraos a pedir, porque es lo más bonito, y os digo que se cumple.
La verdad es que es curioso, bien.
Sí, 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 además yo, es que lo he vivido en carne propia, si no tuviera la experiencia no podría decir nada de esto, pero es que es así, y claro, el vivirlo es muy impactante. Entonces, claro, además los Reyes Magos, ¿qué noche más mágica para pedir que esa? Yo creo que es la más importante y en la que más se podría pedir, ¿no?
Pues la verdad es que sí, es la noche más inocente, ¿no?, de pedir, aparte de la noche de los santos inocentes, ¿no? Pero bueno, es una noche también mágica, sobre todo para los más pequeños de la casa.
Sí, sí.
¿Cómo influye, ya que lo has comentado, hablando del universo, ¿no?, cómo influye el universo en la magia?
A ver, aquí tenemos que irnos un poco, habrán puristas que me dirán que no tiene nada que ver, pero nos tenemos que ir a la física cuántica, ¿de acuerdo? Mark Planck, en 1950 y algo, no me preguntes porque no me acuerdo exactamente del año, elaboró una teoría en la que hablaba de un campo energético que atraviesa todo el universo y que está en todas partes, ¿de acuerdo? A ese campo Einstein lo llamó el campo punto cero, pero hay otros autores que lo llaman la matriz divina. ¿Por qué? Porque es el estado de Dios. Dios está en todas partes, es omnipresente. Está contigo, está conmigo, pero también está en la otra punta del mundo. Está en Saturno y está en Sirio, que es el sol a la que le da la vuelta a todo el universo. ¿De acuerdo? Entonces, se han hecho varios experimentos. Cogían un átomo, lo separaban en dos y a uno le infligían, no sé, algún tipo de energía. Y antes, o sea, no en el mismo momento, no en el preciso momento, sino una milésima de segundo antes que esa mitad de ese átomo recibiera esa energía, la otra parte ya lo estaba notando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todos en el universo somos uno. Es la teoría del fractal. Todo contiene al uno y el uno contiene al todo. Con lo cual, yo soy parte de ti, tú eres parte de mí, de todo en este universo, de una planta, de todo absolutamente. Con lo cual, el universo es la mejor vía de comunicación que existe. ¿A ti no te ha pasado que en un momento dado dices, ay, tengo que llamar a mi madre, y suena el teléfono y es ella?
Sí, alguna vez ha ocurrido.
Pues eso es porque el universo te ha oído y se lo ha comunicado, y a tu madre se le ha ocurrido, cree ella que se le ha ocurrido a ella, el decir, ay, voy a llamar a mi hijo que necesito decirle lo que sea. No, o sea, ha sido tú quien se lo ha comunicado en un principio. No. O sea, el universo es la mejor vía de información que existe, es la mejor red.
Y dentro del universo hay un objeto que, bueno, pues que llama mucho la atención y también quiero preguntártelo porque Bueno, pues yo también quiero saberlo, ¿no? Como es una noche que estoy aprendiendo, igual que supongo que algunos oyentes, hay un objeto, ¿no?, que vemos casi todas las noches, ¿no? Hay unas veces que está entera, otras veces está por la mitad y otras veces no la vemos. La luna, ¿cómo influye con la magia? Sí.
A ver, pues para empezar, vamos a hablar desde un punto de vista totalmente físico. Si la luna ejerce fuerza sobre las mareas en la Tierra, ¿cómo no va a ejercer fuerza sobre nuestro campo mágico? Evidentemente que tiene fuerza. Lo que sí que hay que saber es trabajar con la luna, ¿de acuerdo? Es bastante importante. Por ejemplo, cuando estamos en luna creciente, lo que hay que hacer es trabajar cosas que vayamos a empezar, pues un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, o mudarse a una casa nueva, o cositas así, cosas que sean comienzos. La luna llena es ideal para poder pedir eso que tanto ansiamos, el decir, ay, pues necesito un trabajo, por ejemplo, o necesito encontrar mi casa ideal para poder mudarme, o cositas así. Luego, en la luna menguante, serían cosas de que se vayan acabando, igual que la creciente es para empezar, pues la menguante es para acabar. Sería algo así, pues, por ejemplo, pues para acabar una relación. Mira, recuerdo, mi padre trabajaba en maternidad en un hospital. Yo recuerdo que decía que menguante era cuando más parturientas habían. Y además, él ya llevaba un momento en que llevaba una estadística. Y era verdad. Era verdad. Cuanto más parturientas habían, era cuando la luna estaba en menguante. Para que veas hasta qué punto. Además, pues eso, una parturienta que tiene un bebé envuelto en agua, el agua que tiene que ver con la luna, etcétera, etcétera, para que veas.
La verdad es que es asombroso.
Sí, sí, o sea, yo al principio cuando lo decía, pues eso, cosas que dicen tus padres, no hacen mucho caso, hasta que ya empezó a tomar notas, y cuando vi que tomaba notas ya ahí sí que le presté atención y me di cuenta de que era verdad, alucinante. Y luego está el tema de la luna nueva, a ver. Aquí depende del autor, depende de la persona, depende de todo. Yo soy de la opinión de que la luna nueva no se tiene que trabajar, a no ser que digas, tengo este tema que sí que lo quiero zanjar de una vez por todas y me lo quiero quitar de encima. Por ejemplo, me quiero quitar de fumar. El día ideal es la luna nueva, porque ahí lo erradicarás, pero vamos, pero visto y no visto. Pero si no, pues procurar no trabajar en la luna nueva porque es una luna muy oscura, muy potente y muchas veces si no sabemos trabajar bien con la energía, pues podemos generar algo que a lo mejor no queramos.
Nos has comentado que, bueno, la magia viene desde ya ancestralmente, ¿no? De muchísimos siglos. ¿Cómo llega a nuestros días?
A ver, ¿cómo llega a nuestros días? Pues principalmente vía oral. De acuerdo, porque muchas veces, mira, por ejemplo, los cuentos, los famosos cuentos infantiles que siempre hemos estado oyendo, Caperucita Roja, Blancanieves, no sé qué, de ese modo era como se transmitían las cosas, hacían historias, de acuerdo, para que la gente supiera cómo tenía que trabajar cuando se encontrara en una situación parecida. De hecho, la Biblia de los cristianos, a pesar de ser más reciente, al fin y al cabo funciona igual, funciona con parábolas y también es una manera de, entre comillas, dar lecciones, no darnos lecciones, sino en el sentido de que podamos aprenderlo sin tener que pasar un suplicio. Entonces, por ejemplo, hay muchas culturas, por ejemplo, la cultura vikinga, no se retiene escrito casi nada, pero casi nada, sin embargo, sí que ha perdurado pues algunas tradiciones. Pues por ejemplo, lo del solsticio de invierno todavía se prepara en la zona de Escandinavia, etcétera, etcétera. Todavía se prepara el jamón de Yule, ¿de acuerdo? Porque es el cerdo, ay, no recuerdo el nombre, es que tiene un nombre muy raro. El cerdo típico del Valhalla es el que se comía en estas fiestas, por ejemplo. Y eso ha sido todo tradición oral y eso perdura hasta nuestros días. Los celtas también tenían mucha tradición oral, pero sí que se registraron mediante los romanos varias tradiciones y varias costumbres celtas y gracias a los romanos podemos tener un poquito de información respecto a la cultura celta. Sin embargo, casi todo lo demás te lo tienes que imaginar o lo tienes que conjeturar tú. Hay muchas cosas que te dan información contradictoria. Y luego ya, pues si entran personas que a lo mejor pues no están de acuerdo con el tema, enseguida transgiversan palabras o transgiversan versos y ya no sabes hasta qué punto es verdad o no es verdad. Pero bueno, supongo que nuestra intuición también está para eso, para poder decir, bueno, pues yo creo que esto más o menos es así y que esto realmente, pues a lo mejor es alguien que simplemente quería malmeter un poco y ya está.
¿Y la forma de practicarla ha cambiado desde siglos pasados a la época de hoy día?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Primero porque en un principio, claro, a ver, no te puedo decir cómo lo hacían porque evidentemente no hay datos registrados y no hay... Pero bueno, si pensamos un poquito cómo funcionaban, estaban dentro de las cuevas, tenían fuego, tenían lo básico, supongo que tendrían agua de alguna manera en algún riachuelo cerca y verían la naturaleza, pues empezaron un poquito a trabajar sobre lo que tenían. Pues veo que el fuego transforma las cosas, pues es ideal para la transformación. Veo que el agua arrastra los guijarros y las piedras, pues es lo que arrastra, lo que se lleva, por ejemplo. Pero hoy en día sí, hoy en día somos un poquito más meticulosos, entonces se traza un círculo de protección, se invoca los elementos, que eso todavía se hace, se llama al padre, se llama a la madre, se ejecuta el conjuro tal cual que se desea, pues bien para conseguir un trabajo, para conseguir un amor, para conseguir etcétera, etcétera, lo que uno desee. Y después de despedir tanto a los elementos como a los dioses, es abrir el círculo. También te estoy hablando de la metodología de los paganos, ¿de acuerdo? Te estoy hablando desde mi experiencia. Pero también hay tipos de rituales que están asociados a otro tipo de religiones. Por ejemplo, una misa. Una misa es una ceremonia, es un ritual. Por ejemplo, hay muchas cosas que las han cogido de los paganos. Sin ir más lejos, el tema de encender velas. Sin ir más lejos. Y también, pues eso, al principio hace como una especie de llamamiento a Dios. Y luego cuando acaba la misa también lo despide, con lo cual también me parece algo bastante importante. Y luego también lo que necesite cada uno. Yo recuerdo que hubo un momento que era jovencita, tuve una crisis de fe muy, muy fuerte, muy importante, pero yo necesitaba, yo sabía dentro de mí que existía algo y dije, bueno, me tengo que aferrar a algo que yo pueda ver, que yo pueda tocar. Y pensé, el universo está aquí y esto es innegable, no me pueden decir lo que me rodea. No me pueden decir que no existe. Y recuerdo que en aquella época yo me inventaba mis rituales porque los necesitaba, necesitaba una manera de comunicarme con el universo y lo que hacía era eso, era inventármelos. También a todo aquel que me esté escuchando, necesitas cualquier cosa, hazlo como tú pienses y como tú creas que es. No pienses que por pensarlo tú, que estás equivocado. No hay nada erróneo en el universo. Esos son los hombres los que intentan aleccionarnos y decirnos esto sí y esto no. Pero todo lo que llevamos dentro, eso es lo más importante. Y esa llama es la que tenemos que intentar hacerla conectar con el universo.
Consejo sabio de nuestra amiga, nuestra compañera Sue. Bueno, Sue, ahora en este punto hemos hablado de hechiceros, de brujos, de magos. Hemos separado lo que es un brujo de un hechicero. Hemos estado hablando también, bueno, pues de pócimas, ¿no? Algo muy vinculado con la magia. Hemos aprendido, ¿no?, que también está dentro de los rituales unidos a la magia. ¿Pero qué hay de las brujas?
Las brujas existimos, existimos y estamos aquí. Existimos y estamos aquí. A ver, brujas como brujos también, ¿de acuerdo? El colectivo de brujas, somos principalmente paganos, principalmente gente que también se denomina brujo o bruja y a lo mejor no sigue esta religión, pero que no nos importa en absoluto, no es una cosa, no es un sello, no es una lacra ni nada. Entonces simplemente somos una religión que lo que hacemos es seguir la evolución de la naturaleza, pues seguimos desde la siembra en Ostara hasta la última cosecha en Halloween y lo que hacemos es celebrarlo todo. Simplemente, y ya está, funcionamos por rituales, no tenemos lugares de congregación como puede ser una iglesia, pero bueno, para nosotros todo nos sirve. con lo cual yo he llegado, entre comillas, no a hacer un ritual, pero sí encontrarme en una situación que había una persona que me pedía ayuda y necesitaba hacer una ofrenda muy urgentemente, pues en un árbol que había en la calle, del agua que estaba bebiendo, se la ofrecí al árbol y se la ofrecí a la Madre Tierra como una ofrenda para la petición de esta persona, por ejemplo. O sea, nos servimos de todo aquello que está a nuestro alcance. Yo también soy muy seguidora de la magia natural. ¿Qué quiere decir eso? Que el tema de los rituales, el tema de ponerme con las velas, con el pentáculo, con el atame, con todos los instrumentos, ya llega un momento en el que necesito que sea mucho más etéreo. Entonces ya ni siquiera necesito el hecho de ir a buscar una vela para encenderla, sino que yo entro en trance, me pongo directamente en contacto con el universo y le digo, a ver, ejecuto el ritual de igual manera, pero le explico lo que es la necesidad de ese momento. Entonces el ritual se hace mucho, mucho más natural. Incluso en algún momento he llegado a sentir, a ver, ¿cómo te lo explico? Es que las fuerzas del universo son increíbles. Entonces, cuando llegas ya a este punto en el que ni siquiera necesitas los instrumentos, la energía es mucho más palpable y tu energía se entremezcla con la del universo y eres capaz de sentir y de llegar a tocar. Es que no, tocar no es la palabra, pero puedes llegar a tocar, no sé, el infinito o lo que estás pidiendo o no sé, la energía de Dios, lo llamarían muchos.
¿Una bruja nace o se hace?
Una bruja nace, tienes que nacer con algún tipo de capacidad, pero luego tienes que aprender a desarrollarlo, porque si no, pues eso, te quedarás en... Hay gente incluso, pues por ejemplo, gente que nace con el don de la clarividencia y tiene mucho miedo y se dedican a beber para anularlo porque no quieren ver, porque tienen miedo, porque lo pasan muy mal, ¿de acuerdo? Pero sí, si una persona nace con una capacidad, la desarrolla, estudia y va desarrollándose, te digo yo que se desarrollan más capacidades. Puedes avanzar mucho, muchísimo, pero le tienes que dedicar tiempo y tienes que ponerle gana.
Ahora me gustaría, como es una noche que estoy aprendiendo, ¿no? Y supongo que muchos oyentes también, voy a contarte un relato, ¿no? Que de normal, pues yo es lo que conozco, entonces quiero que intentes, pues a ver si me lo puedes desmentir tú, ¿no? En la época de la Santa Inquisición Española, ¿no? Había lo que se conocía como la caza de brujas, ¿no? Que se extendió, bueno, pues prácticamente por toda Europa, o vino de toda Europa hacia España. La cuestión no es esa, la cuestión es que yo siempre he pensado que en aquella época no es que fueran brujas y que las personas, o brujos, ¿no? Lo que pasa es que era más conocido las brujas. No es que estuvieran haciendo el mal a la comunidad, ¿no? Yo lo que pensaba es que eran personas que tenían conocimientos de plantas, conocimientos naturales, y que intentaban hacer, bueno, pues esos potingues, ¿no? Esas pócimas llamadas coloquialmente para, pues, sanar a un tipo de enfermo o enfermedad. ¿Estoy en lo cierto o voy desencaminado?
A ver, por lo que yo pienso, sí, estás en lo cierto, ¿de acuerdo? Eran ese tipo de personas que en un momento dado, pues la partera iba a atender a la parturienta del pueblo, se complicaba el parto y no sabían qué hacer y entonces acudían a la curandera. Y la curandera, cuando iba camino de la que tenía que parir, pues cogía cuatro hierbas por el camino y le decía, hierve esto en el agua y pon un cuchillo debajo del colchón. Entonces hacía que el parto saliera bien, que tanto la madre como el bebé estuvieran bien, ¿de acuerdo? A base de dos hierbecitas, pues a lo mejor ella sabía que esa hierba era un anticoagulante y que le iba a servir para el momento del parto, pero también sabía que tenía que cerrar luego, no podía dejarla con eso porque se podía desangrar, tenía que darle otra hierba para que después cerrara por sí sola las heridas. Pero claro, en el momento... Ahora tú, imagínate este escenario para que te hagas una idea de dónde viene la fama de las brujas, aparte de todo el tema de la Inquisición y todo eso, que sí, que evidentemente estuvo ahí. Ahora tú imagínate, pues, una mujer que viviera seguramente sola, que no podría labrar la tierra por la edad, que estaría, pues eso, entre amargada y desquiciada, pues a lo mejor tendría el cuerpo dolorido entre artritis, artrosis por la edad y por todos los achaques que nos salen cuando nos hacemos mayores. y va a pedirle a la vecina, no lo sé, un poco de sal, un poco de pan o algo en el que... Y la vecina, claro, pues al verla con esa tez entre parduzca y verde, esa verruga de la nariz, y que está la abuela así, pues le da mal rollo y le dice, no, no tengo. Entonces cuando la bruja se va, y maldito sea tu campo y que no te crezca nada, maldición echada. Entonces, claro, ahí es donde evoluciona todo el tema de las brujas, y ahí es donde evoluciona, porque a lo mejor esa mujer lo dijo de rabia en ese momento, pero no lo dijo con una verdadera intención. Lo que pasa es que sí que es verdad que tenemos que tener cuidado las cosas que decimos, que eso parece que no, pero es muy importante. Entonces, claro, pues ahí es donde se genera todo ese tema de las brujas. Lo mismo que en los cuentos infantiles. Los cuentos infantiles es una bruja mala, es una bruja malvada. Vamos a ver, ¿por qué tienes que poner mala o malvada detrás? Porque las brujas eran buenas. Entonces tienes que distinguirla de las demás. Para distinguirla tienes que decir que era una bruja mala o una bruja malvada.
Vaya, la verdad es que... datos curiosos, ¿no? Y ejemplos, bueno, sí, pues que yo creo que dan a entender perfectamente cómo era utilizado en contra de estas personas para, bueno, pues, como todo el mundo sabe, llevarlas a la hoguera.
Sí.
Bueno, pues yo creo que podríamos pasar a, en este momento, ¿no? Ya hemos conocido también un tema que, la verdad, para mí, bueno, pues es muy interesante, ¿no? El tema de las brujas, ¿no? Como tal, ¿no? Igual que está el tema de los hechiceros, magos y brujos que hemos hablado anteriormente, pues también me interesaba mucho el tema de las brujas, aunque lo hemos hecho un poco más corto, pero bueno, para entender un poco, yo creo que lo tenemos bastante, bastante bien explicado. Y bueno, también podemos realizar otro programa más adelante, ¿no? Que te subas al tren de misterios y leyendas y nos cuentes, bueno, pues el tema de las brujas, de la brujería, que también es un tema, bueno, pues muy apasionante. Pero ahora me gustaría pasar, ya que estamos en estas fechas, ¿no?, hablar un poco de Papá Noel, ¿no? Cuéntanos un poco el Papá Noel, ¿no?, de estas Navidades, ¿no?, que todo el mundo conoce.
Muy bien, a ver, pues mira, precisamente es un tema que me gusta mucho, muchísimo, porque yo soy muy pro Papá Noel, supongo que por el tema del paganismo y porque para mí tiene más que ver con lo mío, con lo que a mí me gusta. A ver, pues cuenta la leyenda, me voy a ir un poquito fuera de lo que es Papá Noel, pero ahora entenderás por qué. Antiguamente los dioses vikingos cuentan las leyendas que se disfrazaban de humanos y bajaban a la tierra, y de hecho conozco varias leyendas de ese tipo. Entonces cuenta la leyenda que Odín se disfrazaba y en estos días viajaba por los tejados de las casas dejando regalos. Claro, en Escandinavia en esta época, pues supongo que todas las casas estarán cortadas las carreteras, etcétera, etcétera, por la nieve, no se podrán mover de casa, etcétera, etcétera, pues que en un momento dado, de alguna manera, te puedas encontrar un poco más de leña o un poco más de comida de lo que tú a lo mejor habías pensado, pues vamos, era un verdadero regalo en aquella época. Y Odín iba subido sobre un caballo que tenía 8 patas, que era es el caballo que más rápido corre en todo el universo. Entonces, esta tradición fue tomada por los holandeses y los holandeses llamaron a Odín Sinterklaas. ¿Sinterklaas no te suena a Santa Claus?
Sí, es muy parecido, la verdad.
Exacto. Entonces, es una manera de ir deformándolo. Lo mismo que los cuervos de Odín. Odín tiene 2 cuervos, uno se llama Recuerdos y otro Memoria. Entonces, los holandeses lo transformaron en 2 hombres negros, que son los ayudantes de Santa Claus, que son los que les dicen los niños que se han portado bien y que se han portado mal. Que no son negros de una manera ni racista, sino que están negros porque al bajar por la chimenea para ver cómo se portan los niños, al salir se llenan todos de hollín y entonces están negros. Pero no es porque sean negros, ni es una manera de que sean esclavos, ni una manera racista, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el siglo XIX, cuando se inventa la Coca-Cola, necesita darle un empujón de alguna forma, y el hombre que, no sé cómo se llama la verdad, pero el que fundó Coca-Cola, dijo, a ver, mi marca es blanca y roja, tengo que buscar algo que me haga destacar por los demás. Y encontró la figura de Santa Claus en el norte de Europa. la adoptó, le puso sus colores, sí que es cierto que le puso sus colores, porque normalmente esta leyenda también viene del padre Roble, y el padre Roble va vestido de verde, blanco y rojo, que son las bolitas del acebo. Entonces este hombre únicamente eliminó el verde, y lo que hizo fue poner 8 renos como las 8 patas del caballo de Odín, ¿de acuerdo? Con lo cual era una manera de hilar la historia. Va en trineo, sale de Finlandia, es simplemente como que la leyenda ha evolucionado, pero la leyenda sigue estando allí.
Hemos hablado en este tema de Papá Noel, Santa Claus, de los vikingos, ¿no? Y anteriormente, en el tema de la magia, también han aparecido a escena. Han sido importantes los vikingos, parece ser.
A ver, los vikingos, lo que ocurre es que han tenido una parte bastante importante, porque han perdurado sus tradiciones, ¿de acuerdo? También te podría decir, por ejemplo, la cultura griega ha sido muy, muy, muy importante. Lo que pasa es que, claro, la conocemos mucho más cercana, en el sentido de nos han dado el derecho, nos han dado la democracia, nos han dado... Pero claro, en el sentido mágico, a lo mejor no han tenido tanto que ver como a lo mejor todas estas culturas. Por ejemplo, la cultura celta tiene mucho, mucho, muchísimo que ver con la cultura chamán de los nativos americanos, de los indios americanos. No se han conocido, no han tenido nada que ver en absoluto, y sin embargo tenían rituales que eran prácticamente iguales. Cosas que dices, pero si es imposible, si no tenían cómo saberlo. Pues es así. Entonces hay muchas cosas que te planteas, que dices, verdaderamente la matriz divina funciona. Cuando a través del Atlántico hay dos culturas que funcionan prácticamente igual, que rinden culto al ganado. Los indios americanos tenían caballos, no tenían el ganado que tenían los celtas, pero cuando les rinden culto así, cuando ven que los animales son parte de la naturaleza, cuando lo respetan, cuando es porque realmente la matriz divina funciona y nos llega a todos. Lo que ocurre es que cada uno la oye como quiere.
Bueno, pues también un tema apasionante, ¿no? La época vikinga, los vikingos, ¿no? Y la verdad es que vinculados, como han escuchado en esta leyenda que nos ha contado nuestra compañera Sue, de Santa Claus, de Papá Noel. Bueno, y eso referente a la semana pasada, ¿no? El sábado pasado, en el que nos visitaba, bueno, pues esa noche Santa Claus. Pero este próximo jueves, de jueves al viernes, ¿no?, nos visitan los Reyes Magos.
Sí. Muy bien. A ver, los Reyes Magos, lo que ocurre es que la información es bastante contradictoria, ¿de acuerdo? Porque en la Biblia, por ejemplo, dice que fueron a visitar unos magos, en ningún momento pone que eran reyes, pero bueno, eso ya no me parece tampoco importante. Lo que tampoco dice es la cantidad de magos que fueron, porque siempre hemos asumido que eran 3, pero también se habla de que ese número 3, entre comillas, era una representación. Entonces se refería a la gente que vino de Asia, que podría ser Melchor, con su tez blanca, su barba blanca, de la gente que vino de Europa, que era la tez blanca con la barba pelirroja, y luego la gente que vino de la parte de África, de Arabia, etcétera, etcétera, que era la tez un poquito más oscura y la barba negra. Entonces, se supone que representaban principalmente a los 3 pueblos que estaban más cercanos y que iban allí a adorar al niño Jesús, etcétera, etcétera. También hay una leyenda muy bonita que habla del 4 rey mago, porque, bueno, a ver, haciendo un poquito de resumen, serían Melchor, Gaspar y Baltasar, que le llevaron incienso como dios, oro como rey y mirra como hombre, ¿de acuerdo? Entonces el 4 rey mago era Artaban, y Artaban le llevaba rubíes. Lo que ocurre es que salió bastante después que los otros 3 reyes magos. Entonces, cuando él llegó, ya había pasado Herodes por allí, etcétera, etcétera, y no lo pudo encontrar. Y siempre fue a la búsqueda, y al comenzar el camino, encontró un hombre que tenía hambre, y entonces pues cambió unos pocos rubíes por dinero y le dio de comer. Encontró otro hombre que necesitaba unos zapatos, encontró otro hombre. Entonces iba cambiando rubíes e iba ayudando a la gente. Y ya después de 33 años, cuando estaba el Maestro Jesús en la cruz, solo le quedaban rubí y había un hombre al lado que estaba mendigando por un poco de agua. Fue, lo cambió y le dio de beber, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vio al Maestro Jesús crucificado, lo miró como diciendo, yo te traía un montón de riquezas y resulta que no he podido darte nada. Y entonces el Maestro Jesús, desde la cruz, le dijo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me curaste, me hicieron prisionero y me liberaste. Entonces, Artaban lo miró incrédulo y le preguntó, ¿cuándo hice yo eso? Todo lo que hiciste por los demás, lo hiciste por mí.
La verdad que también, pues una leyenda muy bonita para estas fechas, ¿no? A la misma que la anteriormente contada, como la de Papá Noel, ¿no? Ese Santa Claus que, bueno, pues que en un principio iba por los tejados, ¿no? Buscando y dejando sí. esos regalos. La verdad que muy, muy, unas leyendas muy bonitas.
Sí, la verdad es que muy bonita. Desde luego, lo que sí que habría que denotar es que hay tres estrellas que se les llaman los tres reyes, ¿de acuerdo? Y que cuenta la leyenda que en aquella época estaban alineadas. Entonces, claro, ahí sí que es un punto a lo mejor energético en el universo bastante importante. La famosa estrella de Belén no es que fuera la estrella de Belén, eran tres estrellas que marcaban la dirección exacta de dónde tenías que seguir el camino en la Tierra. Luego también está, tampoco sé cuánto tiene de cierto, que si el cometa Halley era la estrella de Belén, no sé, ahí eso no te lo sé asegurar. Pero hay muchas cosas que son más físicas, más tangibles, más reales, y que podemos verlas más fácilmente. Que esas tres estrellas estuvieran alineadas, pues a mí no me parece ninguna tontería, me parece que es una señal bastante evidente de que como mínimo algo importante estaba pasando. Y de hecho está comprobado que hubo un cambio muy importante a nivel mundial, no estoy hablando en mi casa, ¿de acuerdo? Con lo cual me parece algo bastante llamativo. Lo que hay que saber es estar alerta de esas señales y ver hasta qué punto podemos interpretarlas y podemos verdaderamente ver si llevan a un destino importante.
Bueno, pues la verdad es que para esta noche mágica, ¿no?, de fin de año y comienzo de año, que la hemos pasado aquí, ¿no?, en este programa de, bueno, pues de hablando de magia, ¿no?, en una noche tan mágica como la que es hoy. Hemos tenido con nosotros a Sue Borrás, que la verdad que, bueno, pues que yo por lo menos he aprendido muchísimo con todo lo que nos has contado esta noche, y la verdad es que habían cosas que desconocía totalmente, y bueno, pues ahora ya las sé gracias a ti, ¿no? Y bueno, espero que los oyentes que han estado esta noche acompañándonos con nosotros, y bueno, después en la plataforma iVoox, que están allí sus descargas y pueden escuchar el programa siempre que quieran, y bueno, pues avanzarlo, retrasarlo para que no se pierdan ningún detalle, pues espero que también les haya gustado y hayan aprendido, y si no han aprendido, que ya lo sabían, bueno, pues que recuerden todo lo que nuestra amiga Sue nos ha dicho. Y los que no sabían tanto como yo, pues bueno, que lo hayan aprendido igualmente que yo y que se hayan quedado sorprendidos, a lo mismo que me quedo yo ahora mismo. Sue, ha sido un verdadero placer haberte tenido esta noche con nosotros y que te hayas prestado a colaborar para contarnos, bueno, pues algo tan mágico como la magia.
El placer ha sido mío, Raúl.
Bueno, pues feliz año nuevo y muchísimas gracias y muy buenas noches por haber estado esta noche con nosotros.
Gracias a ti otra vez y feliz año nuevo a todos.
Este programa no se hace responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores e invitados. Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
La suerte siempre llega a la administración de lotería número 1, la Albufera de Agna, el Pato Afortunado. Consigue tus décimos deseados en la web loteriadeagna.com y en Facebook o Twitter en @loteriadeagna. Además, puedes personalizar tus décimos y conseguirlos antes de 48 horas, desde cualquier parte de España. También enviamos a todo el mundo. Personalízalos con tus fotos preferidas, personales del equipo de fútbol, peña o empresa. Administración de Lotería número 1, la Albufera de Agna, el Pato Afortunado. La suerte está en tus manos.
Y hasta aquí el programa de hoy. El año ha llegado a su fin y ahora se nos presentan 364 días para vivir. Todos esos días, con todo lo que somos, comienza un nuevo ciclo, un nuevo viaje. Ahora nuestros sueños y proyectos que quedaron en suspenso deben ser retomados. Nosotros estaremos aquí, esperándoles cada sábado, en sus estaciones más cercanas, para que nos acompañen en nuevas aventuras y poder compartir con ustedes estos viajes en el tren del misterio, en el tren de misterios y leyendas. ¡Feliz 2017 a todos y cada uno de ustedes! ¡Hasta el próximo viaje!
Misterios y leyendas
con Raúl Andrés.
Atención, atención. Tren procedente de Misterios y Leyendas efectuará su entrada en la vía 4, final de trayecto.
Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.